Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos, historias de taxistas con taxistas sobre taxistas para todo el mundo. Soy Juan Vaquero. Cada episodio les traemos uno o más relatos que giran en torno a un mismo tema. El episodio de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de mujeres que han escogido como profesión el taxismo. Lo hemos llamado No somos muchas, pero somos machas. Primer relato, cuéntemelo todo.
A mí no me gusta generalizar, pero hay muchos hombres que sí se pasan.
¿Cómo manejar la siguiente situación? Usted es taxista, mujer, es de noche, y su pasajero, un absoluto desconocido.
Un muchacho como de 24 años, morenito, tenía gafas, parecía un universitario.
Le pregunta si usted trabaja toda la noche.
Le dije, no señor. Procuro no hacerles mucho la conversación porque pues ya le da uno como cosita.
Y luego, ya a punto de llegar al destino, él le pide desviar la ruta, pues quiere que el servicio sea más largo.
En ese momento, pues a mí ya me entró como la corazonada.
¿Qué pensaste?
Me empezó a dar como taquicardia. Y yo dije, esto no me gusta. Dije, este tipo quién sabe con qué me va a salir.
Vivir en sociedad implica, de alguna manera, participar a cada instante en esa danza colectiva e interminable en la que negociamos los límites de lo permitido, de lo aceptable, lo que se puede decir, insinuar, lo que se puede preguntar. Pero un taxista, al igual que un mesero o una azafata, tal vez por la naturaleza misma del trabajo, vive constantemente inmerso en ese espacio y debe aprender a sortearlo con destreza, especialmente si se es mujer.
No, pues una minifalda, un vestido sí eliminado porque...
Ana Caicedo, Anita, como le dicen cariñosamente sus amigos, lleva 2 años manejando taxi. Un tiempo breve, pero más que suficiente para saber cómo mantenerse a salvo.
Porque no, lastimosamente, hay personas que porque piensan que si la mujer se pone un vestido o una minifalda, entonces ya no está trabajando en eso, sino que está trabajando en otra cosa. O esos leggings que traen mallitas o algo así, pues no, con escotes y cosas así. De hecho, yo procuro entre el carro, cargo una ruana. Y casi siempre, si no está haciendo mucho sol, me la pongo.
Uh-huh. Para evitar...
Sí, para evitar cualquier comentario.
Aquel día, Anita intuyó el peligro. Había recogido al pasajero una media hora antes en el sector de Chapinero, en Bogotá. Iban rumbo a Patio Bonito, en el suroccidente de la ciudad, un recorrido de unos 14 kilómetros. Eran las 11:30 de la noche. Estaba oscuro, la zona desolada.
Yo dije, este tipo, no sé si se está tocando, si se está haciendo algo. Y lo primero que se me vino a la cabeza, tengo que avisarles a los del grupo.
Anita pertenece a SOS Fusión, uno de muchos grupos creados por taxistas para apoyarse mutuamente en caso de emergencia. La idea es sencilla, si alguien se siente en riesgo, avisa.
Y yo envié la ubicación de una vez al grupo. Les dije, muchachos, ¿quién está por aquí cerca para ir a tomar tinto?
O sea, tú estás en una situación de peligro, ¿cómo haces para anunciarle a tus compañeros que estás, para que ellos sepan que estás en una situación de peligro?
Yo les hablo por el grupo. O les pregunto si están cerca. O si hay alguien cerca para tomar tinto.
¿Pero tú cómo haces para que los compañeros sepan que aquí hay una situación de peligro, pero el pasajero ni se mosquee?
Se envía la ubicación.
Así que eso fue lo que hizo Ana. Envió su ubicación y uno de sus amigos, Andrés, se ofreció a ayudarle. Escogió un punto en el trayecto donde esperarla. Mientras tanto, Anita continuaba su camino.
Y el tipo empezó a decirme, ¿me puedo hacer una pregunta o será que usted me baja del carro? Le dije, pues depende de lo que me va a preguntar.
¿Y uno qué piensa en ese momento?
No, pues yo volteé a mirar el espejo y dije, ahorita con qué me va a salir.
Digamos que si hasta ese momento nada de lo ocurrido rebasaba de manera clara esa frontera a veces borrosa de lo que es aceptable, lo que vino a continuación sin duda lo hizo.
El tipo me habló y me dijo, es que yo, por cada pregunta que yo le haga, yo le pago. Yo me quedé callada. Yo ya había enviado los audios al grupo porque yo grabé lo que él me estaba diciendo. Y me dice, ¿puedo saber qué ropa tiene puesta?
¿Qué ropa interior, me imagino?
No, ¿qué ropa? Que si el conjunto que tenía era enterizo o era de dos prendas. Le dije no. Y me puso 50 mil pesos sobre la silla.
Ok. ¿Qué sentiste en ese momento? Como hombre, trato de imaginarlo, pero...
Horrible, empecé como a sudar, como ese día empecé como a temblar, como que el desespero, la angustia. Me dio rabia, impotencia. ¿Cómo tiene uno que aguantarse esa falta de respeto, esa falta de... no sé. Y yo le dije, no le voy a responder nada. Le dije, yo trabajo, yo no necesito su dinero. Le dije, hágame el favor y recoja ese dinero. Porque yo no le estoy cobrando nada, ni le estoy respondiendo nada. Eso para él era una respuesta. Dijo, no, igual yo le dije que le iba a pagar por cada respuesta que me diera.
Y a esa sensación de angustia, rabia e impotencia, había que sumarle una cosa más, la incertidumbre. ¿Qué ocurriría si el extraño se diera cuenta de que Ana está grabando la conversación? ¿De que uno de sus amigos la espera más adelante?
Dije, en la cabeza yo pensaba y decía a mi compañero, pronto él se baja, sí lo baja y pueda que no pase nada, como pueda que llegue mi compañero, este tipo esté armado, de pronto mi compañero le dio un mal golpe a este tipo y nos van a echar la culpa a nosotros. Se me venían muchas cosas a la cabeza, muchas. Yo ya no le hablaba, como que aceleré para llegar rápido donde iba ese señor. O dónde estaba mi compañero. Yo dije, ya estando mi compañero, ya me siento más segura. Y decía, pero igual tengo que tener cuidado con no ir a estrellarme, con no ir a chocar a alguien. Después, Jimmy me dijo, ¿puedo saber qué ropa interior usa? Y yo lo volteé a mirar porque ya me dio mal genio. Le dije, no. Y volví y puso otros 50 mil pesos encima de la silla. Le dije, yo cojo ese dinero porque yo no necesito su dinero, yo para eso trabajo. Dijo, no, tranquila. Dijo, bueno, ya. Dijo, ay, es que no sé si decirle. Sino que yo no lo bajé porque todavía mi compañero, yo no había llegado donde estaba mi compañero. Porque en ese momento sin pensar dije, lo voy a bajar. Pero vuelve y pasa, que no sabía si ese tipo tenía por ahí un arma o un ácido o algo. Y si yo le digo que se baje, quizás el tipo me haga algo. Entonces yo dije, no, yo lo bajo ya en el momento que mi compañero esté cerca.
Mientras tanto, Andrés la esperaba en el sitio acordado. Es difícil decir cuántos minutos pasaron. En momentos así, la noción del tiempo se distorsiona, se expande. 5, tal vez 10 minutos. Seguro que para ambos, Anita y Andrés, parecían una eternidad.
Yo vi que mi compañero asomaba la cabecita como esperando a qué hora llegaba yo ahí al semáforo. Y apenas yo pasé, él prendió el carro y se fue detrás mío.
Pero el peligro aún no terminaba. El pasajero dio instrucciones a Ana de meterse por un caño, un sitio desolado, la vía destapada.
Y yo dije, ¿qué hago? Paro y que Andrés venga y lo baje. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si este tipo viene armado.
Andrés se adelantó y lo cerró, pero Ana prefirió evitar una confrontación en ese sitio y lo esquivó.
Yo dije, ¿yo qué hago? Meto en un problema a mi compañero.
O sea, tú estás en una situación peligrosa para ti, pero estás preocupada por tu compañero.
Claro, ¿qué pasa si este tipo tiene un arma? ¿Qué pasa si este tipo tiene un ácido? ¿Qué pasa si este tipo tiene un cuchillo? Entonces, pues, yo dije, no, pues no. Yo dije, voy a seguir más allá.
Pero para entonces ya el pasajero sabía que Anita no estaba sola.
Claro, él se dio cuenta que ya iba otro carro atrás. Entonces dijo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué se le perdió a ese man? Le dije, se le perdió la compañera. Pero yo miraba todo y no veía a nadie. Y yo dije, si mi compañero se baja y de pronto le hace algo a este tipo, él está muy ofuscado. No hay nadie, no hay gente, no hay nada.
Al cabo de un rato, los dos carros, el de Anita y el de Andrés, que los seguía, llegaron a un sitio más concurrido. También había un CAI. Entonces Andrés decidió hacer ruido, pitar.
Y Andresito volvió y me cerró. Y yo no sé, a mí, no sé, yo decía, no, yo no dejé que él me parara, sino que yo seguí derecho. Cuando pasamos el CAI, Andresito me dijo, Anita, pare ahí, no lo lleve más. Pero me daba miedo parar y que el tipo me hiciera algo. Yo dije, o sea, con todo lo que me había dicho, con todo lo que había pasado, yo dije, si paro aquí en el calle, el tipo va a saber de que yo lo grabé o de que yo le dije algo a mis compañeros y me va a hacer algo. Apenas pasamos por el calle, el tipo me dijo, no, déjeme aquí adelante.
El hombre se bajó del taxi y se fue. Caminaba rápido mientras miraba en todas las direcciones, como asegurándose de que nadie lo siguiera. En total, dejó 120,000, 170,000 pesos. Anita ya no recuerda bien cuánto.
En tu vida cotidiana, ¿qué tanto te toca lidiar con estas actitudes machistas?
Es repetitivo. Sí, pues a veces uno está ahí sentado y no sé, de pronto en algunos carros, no sé, en ocasiones el
usuario
de una pareja por la aplicación,
una señora tomada con el esposo.
No, pues yo llevé
situaciones así
diario. Ay, pues si le gustó a la muchacha, pues entonces váyase con ella.
Viéndome.
Y ahí ya me empecé a sentir incómoda y yo dije, ay,
que si puede ir al apartamento.
Uy, no.
Que digo, usted trabajando hasta esta hora.
Bueno, pues ahí está el tema de hoy. No somos muchas, pero somos machas. Vamos a hacer una pausa y al regresar, la historia del grupo que le dio nombre a este episodio. Guerreras al volante. Ya volvemos. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Cada dos semanas les traemos un nuevo episodio con historias que giran siempre en torno a un mismo tema. Hoy, historias de mujeres taxistas que hemos titulado No somos muchas, pero somos machas. La periodista y novelista Margarita Posada habló con algunas de las integrantes de un grupo de WhatsApp de solo mujeres. Los grupos de WhatsApp son bastante populares entre los taxistas, los hay por montones y para todos los gustos. Bueno, pues para pertenecer a Guerreras al Volante existen dos requisitos, ser taxista y ser mujer. Aquí está la historia de Margarita, narrada por Camila Peroni.
Señoritas, como muy, pero muy buenos días, mis hermosas guerreritas, Dios los bendiga a todas. El whisky papá 472 saliendo a pista.
El tráfico en Bogotá es agobiante a cualquier hora del día. Es una ciudad con millones de habitantes que se desplazan de un lado a otro. Marlene Camargo sale a buscar pasajeros o carreras, como lo llaman los taxistas a cada viaje realizado. A veces de día, a veces de noche, según el turno que le asigne el dueño del taxi que maneja. Estamos a finales de junio y para los conductores se avecina una fecha importantísima, el Día de la Virgen del Carmen. Esta Virgen es la patrona de los conductores en Colombia y por eso se preparan múltiples desfiles de carros, camiones y buses decorados con la imagen de la Virgen. En los puntos de encuentro para festejarlo, el tráfico se detiene. Los taxistas se agrupan en comparsas y hacen concursos para premiar al carro mejor decorado. Por todo esto, Marlene les propone lo siguiente a sus compañeras del chat grupal.
Bueno, niñas bellas y preciosas, ya que están cuape cuape la gran mayoría de las que modulamos, quiero hacerles la gran invitación para que nos unamos, niñas, a hacer la fiesta de la Virgen del Carmen el 18, la primera fiesta de la Virgen del Carmen de las Guerreras al Volante. Entonces, están cordialmente invitadas, niñas. Bueno, como les digo, pues 5,000 pesitos a mí no se me hace caro y nos van a dar lechona, la misa, todo va a estar muy bonito, van a premiar primer, segundo y tercer carro decorado. Entonces, niñas, no sé, es el momento como de que nos unamos y hagamos algo bien bonito y sacamos la cara por Guerreras al Volante, ¿no? 18 de julio, desde las 8 de la mañana, vamos a estar en el Estadio de Techo.
Todos estos mensajes de voz hacen parte del chat grupal Guerreras al Volante, en donde Marlene es la voz líder, o al menos una de ellas.
Hola Marlene hermosa, ¿cómo estás? Uy, mi corazón, a mí sí me gustaría, la verdad sí. Tampoco es mi primera vez y sí, dale. Dale que sí, yo sí me apunto a eso. Y está muy económico.
Ya hay más de 40 mujeres conectadas en este grupo. Y como es la primera vez que participan en la celebración de la Virgen del Carmen, Marlene quisiera que todas se sumen al encuentro con la chaqueta puesta para marcar la presencia de las mujeres en el gremio. Pero muchas están dubitativas al respecto.
Ay, Marlencita, qué bonita invitación. Claro que sí. Por mi parte, yo sí me apunto. Espero que las demás compañeritas también se animen y decoremos nuestros carros y vamos con toda allá en representación de Guerreras al Volante y vamos a pasarla bueno un rato.
Bueno, a mí sí me gustaría asistir, pero mi carro está muy feito ahorita. Está todo estrellado por delante, por detrás, por los lados. Parece un maracuyá.
Desde que somos niños, los hombrecitos juegan con carros, naves de todo tipo, guerreros, soldaditos y superhéroes que salvan al mundo. A la mayoría de las mujeres, en cambio, nos regalan utensilios de cocina y bebés, como recuerda Susan, otra de las guerreras.
Tenía una muñeca que a lo que la elevaba, ella decía, más, hazme gritar otra vez.
Es de esperar que las mujeres estemos predispuestas a seguir en la cocina o haciendo oficio, y que los hombres quieran seguir al volante. Marlene, como muchas otras de sus compañeras, tuvo negocios de comida antes de liberarse del deber ser y decidir meterse a taxista.
A mí no me da pena decir que al frente de mi casa compré una vitrina y que hacía 60, 70 empanadas diarias y las vendía ahí al frente de la puerta de mi casa con tinto y las vendí hasta que conseguí el carro.
Como no es usual que una mujer deje las labores de la casa para manejar un taxi, esta minoría de conductoras necesita apoyarse y estar unida. Los grupos de WhatsApp son muy usuales en el gremio, pero casi siempre son mixtos.
Había otro grupo que se llamaba Damas de Corazón Amarillo. En ese grupo ingresamos varias, de las que estamos ahorita guerreras. Pero entonces era un grupo que era liderado por un hombre, por don Giovanni. Pero entonces alguien enviaba algo, no se puede mandar sticker. No, alguien mandaba un reporte, pero venga señorita, envíe bien el reporte, si no, no lo envíe. No, parecía peor que una escuela.
Claro, es que en una profesión como esta no da lo mismo ser hombre o mujer. Por eso Guerreras al Volante es tan importante para ellas, porque es el primer grupo de mujeres liderado por mujeres.
La mayoría decíamos que porque tenía que haber un hombre liderando un grupo de mujeres. No era así. Y empezaron a hacer reuniones, que toca llegar a tal lado, que vamos, que esto, y nosotros no podíamos hablar, no podíamos opinar bien, sino era hasta que él y dos y las señoras de administración nos dieran permiso. Y alguien hacía un comentario y, ay, pero calles, ay. Hubo una discusión en el grupo y yo hablé con Marcela, que era una de las guerreritas, y con Albita. Y les dije, bueno, muchachas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hablemos? Que me digan, ¿abramos otro grupo y nos vamos? Las que se quieran ir con nosotros, pues allá llegarán. Así fue, abrimos el grupo. Nos reuníamos, hicimos los stickers, Alcidita nos colaboró para ir a recoger las calcamonías que se le ponen a los carros y el logo, la cartelera. No, pues eso fue una emoción muy grande.
¿Para qué solo mujeres? Dirán algunos. En un mundo ideal, este oficio podrían hacerlo mujeres y hombres por igual, pero no es así. En la capital hay casi 50.000 taxis y 68.000 conductores, de los cuales tan solo 3.500 son mujeres. Encontrar a sus pares para integrarlas al chat no es una tarea fácil.
Nosotras hemos parado semáforos. Nos hemos parado en un semáforo y yo veo que una muchacha está manejando el taxi. Yo bajo el vidrio y le digo, ¿no quieres ser parte de mi grupo?
Marlene fue movilizando a las demás hasta que entre todas definieron los detalles para formar su propio grupo.
Vamos a buscar un nombre, vamos a buscar un logo, y así fue. Buscamos el logo entre todas, el nombre también se lo pusimos entre todas. Nacieron varios nombres, sí, pero el que más nos gustó fue Guerreras al Volante, porque somos guerreras. Mujeres que nos toca vivir en el día a día, salir a guerrear, salir a trabajar. Hay muchas mujeres ahí que son mujeres de cabeza de hogar. Entonces es pesado, créeme que si yo, que bueno, tengo ayuda y a veces me veo corta de plata, me queda pesado, yo a veces las admiro. Yo a mis guerreras las quiero mucho. Esas mujeres me han dado una lección de vida también muy grande.
La voz de Marlene contagia de energía. Es la voz de una guerrera, sin duda. ¿Cómo hará una mujer para lanzarse a las calles a recoger desconocidos? ¿Cómo coge cancha en las pistas?
No conocía a nadie, ¿no? Yo trabajaba sola. No tenía contactos con grupos, no tenía contactos con compañeros taxistas. Yo salí a trabajar, no conocía a nadie, era nueva. La oportunidad me la dio un vecino del barrio, porque pues yo estaba buscando carro. Eso fue para una temporada de diciembre, que es muy complicado conseguir carro. Me dijo, no, yo, el carro es mío, Marlencita, pero tienes que trabajar de noche porque yo de noche no trabajo. Me dijo que me dejaba una base para que saliera a trabajar, me dejaba sencillo y moneda y listo. Pero no sabía para dónde coger. La verdad, no sabía para dónde coger, y aplicaciones en ese momento eran muy pocas las que se manejaban.
El primer día de trabajo de Marlene, hace ya más de 6 años, fue desastroso, por decirlo menos.
Me fui por la 68 y no me sacaron la mano. No sé si era más por el susto, que no veía que me estaba sacando la mano, pero escribe que a veces de pronto el susto, los problemas o tanta cosa, uno no ve que la gente está pidiendo carro. Me tocó conocer la ciudad a las malas. No, yo conocía la Boyacá, la 30, lo normal. Pero así que yo me supiera mover por la ciudad, no. Me tocaba parar mucho, preguntarle a la gente por dónde salgo, por dónde entro. Los usuarios me colaboraron muchísimo. No recogía a nadie. Me daba miedo recoger. Yo veía a dos señoras y yo decía, no, una me va a coger y la otra me va a robar. Entonces, no, fue muy triste. Llovió durísimo, durísimo. Yo no sabía ni para dónde iba. Yo seguía los carros. Fui a llegar al norte. No, ese día fue tenaz, no trabajé, duré 3 días sin hacerlo al producido. Sacaba de mi bolsillo para pagarle al dueño del carro.
Primíparos o con experiencia, queda claro que un chat grupal de taxistas es un apoyo importante para navegar la ciudad. Avisando dónde hay movimiento.
Bueno, señores, la hora es en el terminal Caracol no hay carros, no hay ni un solo carro, señores.
Señores canarios, ¿quién anda acá por el 20 de julio? Por la 27, al frente de la iglesia, hay hartos servicitos.
Para reportar alguna emergencia o alerta.
Guerreras, buenas noches, mis guerreritas, un SOS, estoy pinchada y el repuesto también, estoy aquí por Bosa, de la calle hacia abajo por la vía nueva, alguien por acá cerca, porfa.
Tenga cuidado por ahí con esa primera de mayo que está como calientica, ¿no? Bendición.
Y hasta para hacer chistes.
Porque hay mucho bocadillito regado por la calle.
Por bocadillito, Marlene se refiere a hombres guapos. Entre ellas usan muchas palabras clave como esta. Está el amarradito, que es un cliente regular de confianza. También hablan de joticas, refiriéndose a la plata. Y cuando dicen que hay una zona muy 5-5, es que hay muchos pasajeros buscando servicios. Pero este chat es para mucho más que el chiste o la movilidad. Este es un chat para navegar la vida.
Mis compañeras, mis guerreritas, ya saben cómo soy yo. Yo antes sí puedo hacer lo que sea por ellas. Yo me desvío primero para mí en mi grupo, primero para mí mis guerreras. De pronto a veces no lo hablamos en el grupo, ellas me llaman más bien al privado, me escriben al privado. Me dice, Marlencita, yo tengo este problema, no lo quiero decir por ahí. Bueno, yo las entiendo, pero yo les digo, niñas, ustedes tienen que hablar, porque es que esto no es un grupo de WhatsApp. Las Guerreras Ambulantes no es un grupo de WhatsApp, esto es una familia. Nosotras somos una familia y somos una familia de mujeres.
Las guerreras están ahí para las que sea. Hace poco, por ejemplo, la compañera Ivette tuvo un derrame y ellas organizaron una rifa para apoyarla económicamente.
Van a rifar unos tapetes y una silicona, o pues la persona que no tenga carro y quiera la plata, creo que le van a dar entre 80 o 90 mil pesos. Ese es el premio. Pues el premio es bien bajito, pues como para que el 70-80% le quede para Ivette.
Dios te bendiga, princesa. Nani, sé que aquí te queremos mucho. Sé que te vas a mejorar. Te vas a mejorar y vas a salir a fiestas. Bueno, reina. Ya me sacaron del hospital. Le agradezco a cada una de ustedes, a mi Marlencita, que nunca tendré cómo pagarle. Nunca, mi Marlencita. A mi Alcirita, a Cristinita, a Cristina por estar ahí siempre pendiente de mí. Gracias, Cristina, gracias. A mi Susanita, Ivanova. No las puedo nombrar a todas porque me ahogo mucho. Quiero decirles que ya estoy aquí en la casa. Las amo mucho.
Hay que decir que en el chat hay otras compañeras muy activas como Susan o Ivanova. Todas guerreando, unas para sobrellevar una relación tóxica, otras para costearse las terapias de alguna enfermedad, pero siempre todas agradecidas de tenerse. El caso de Ivette no es una excepción. Marlene saca tiempo para todas y para todo. Desde mandar a hacer chaquetas para la bendita celebración, hasta llevarle mercado a la una o hacerle baby shower al nieto de la otra.
Para mí es ganancia yo estar mediodía ayudando a alguien a hacer algo que necesita.
Cualquiera pensaría que el rol de liderazgo que asume Marlene es posible porque su vida es perfecta. Pero como ocurre en muchas ocasiones con personas que asumen este tipo de roles, una mirada más cercana revela vidas llenas de problemas y complicaciones. Problemas que están siempre ahí, latentes, pero que de alguna manera pasan a un segundo plano. Cuando habla de todo lo que hace por las guerreras, uno ni se imagina la cruz personal que trae esta mujer a cuestas. Tiene 3 hijos, Alan el pequeño, al que tiene que darle ejemplo. Sebastián, que consume drogas y alcohol a lo loco.
Sebastián tiene 25 años. Ahorita sé que consume, pero marihuana, solamente eso, y pues está mejor, porque llegó en un momento a andar por la calle. No, y está bien, se viste bien, se arregla bien.
Y Duván, la luz de sus ojos, que está detenido hace varios meses en la URI, unidad de reacción inmediata en donde se atienden los casos urgentes y coyunturales de criminalidad. Aunque sigue a la espera del fallo final de su proceso judicial, Marlene no habla de él como si fuera un delincuente. Todo lo contrario.
Es la luz de mis ojos. Yo no sé, siempre dicen, y sí, yo lo digo, que siempre hay un hijo al que uno quiere más. Es él. Es la persona que más me ha apoyado en todo, en todo. En todo momento. Es mi amigo, es más que mi hijo, mi amigo, mi cómplice, mi... todo. Nos contamos cosas que yo pienso que de pronto ni siquiera a mis propias amigas le cuento, y él me cuenta las cosas también así. Tenemos demasiada confianza, somos muy unidos.
Quiere tanto a su hijo que da rodeos para contarme por qué está detenido.
Tú sabes que ese sexto sentido de madre y de mujer que uno tiene siempre como que lo activa uno, ¿no? Yo salí a las 5 de la mañana a trabajar. Lo primero que hice fue pegarme al teléfono. No me contestó. Vi que no se conectaba como desde la 1 de la mañana. Fue como la última conexión que tuvo. Y él pegaba al teléfono, siempre se la pasaba. Y más que él estaba trabajando en ese carro, pues trabaja más de noche. Me preocupé. Y empecé a llamar y a llamar y a llamar. Y nadie me daba razón, nadie me daba razón. Entonces, no, pues me asusté muchísimo. Hasta que llamé a la esposa, a la mamá de la niña. Y que no sabía, pero que la había llamado y que le había dicho que estaba en problemas, que por favor le colaborara. Entonces, pero que no sabía, que en Suba, que le habían capturado. No, pues yo salí en mi carro para un lado, para otro, corro a buscar a ver qué había pasado. Efectivamente.
Bueno, hasta que por fin lo explica.
Pidieron un carro, un Uber. Pasaron al conductor en la parte de atrás del carro y mi hijo iba manejando el carro. En un retén los pararon y pues obviamente el conductor empezó a gritar que lo llevaban secuestrado. Pero pues no, ellos iban a dejar al conductor más adelante. Entonces por eso le metieron secuestro. Hurto. Pero bueno, el secuestro ya se lo tumbaron porque pues mi hijo no tiene antecedentes. No tiene ningún tipo de antecedentes, ninguno de los tres. Pero pues dieron con una fiscal que ningún arreglo quiere hacer.
Al mismo tiempo que lidia con lo de su hijo Duván, Marlene sigue como si nada en el chat de guerreras. Dele que dele con las chaquetas para la Virgen del Carmen.
Bueno, mis niñas, les voy comentando a todas, ya que las veo la mayoría en línea. Yo me dirijo con mi hermana a mandar a mirar y a mandar a hacer, bueno, dependiendo del modelo y todo, a cómo nos salgan, las chaquetas de guerreras al volante. Entonces, niñas, yo necesito que estén pendientes por ahí en una hora y media para que miren los diseños, para que miren si les gustan, para que miren a ver si ustedes se deciden a comprarla. Yo ya había hablado que se iba a hacer lo de la Virgen del Carmen el 18, entonces ese día pues sería rico que nosotros las guerreras si estuviéramos al menos con la chaqueta de guerrero tacolante.
Sinceramente no sé qué cabeza tiene para pensar en los preparativos para la Virgen del Carmen. Mientras conversa sobre el famoso desfile y las chaquetas, le entra una llamada del hijo.
Aló.
Aló.
Bueno, llores, chiqui. Te he dicho que no llores, mi amor, que tenemos que ser fuertes y más mañana lo que se viene. Bueno, tú lloras y me pones mal. Pídele a mi Dios que estos días se hagan, que pasen rápido, nene.
Supongo que toda esta situación es tan dura que meterse de lleno en lo de las chaquetas para que estén listas el día de la Virgen del Carmen le da cierta distracción. decidir si la chaqueta es negra o azul, mirar el tamaño del logo, el material. Al final, Marlene se decide por un modelo cortavientos que abrigue, pero que a la vez sea cómodo para manejar. Está hecho con tela impermeable negra y en la parte trasera tiene un logo de guerreras al volante que cubre casi la mitad de la espalda. Se trata de una muñequita tipo manga con ojos claros, vestida con un uniforme amarillo bastante sexy, como de porrista. Al cabello rubio de la muñequita lo cubre una gorra de pico tipo policía con cintillo a cuadritos blanco y negro. Detrás de esta chica aparecen el taxi, la ciudad iluminada y el guerreras al volante en una fuente cursiva color fucsia que al final dibuja una flor.
Bueno, señoritas, con los muy buenos días para todas, Dios las bendiga. Bueno, mis niñas, hoy se están mandando a hacer las chaquetas del grupo de guerreras al volante. Este es el estilo que más o menos va a quedar. Atrás tiene el logo de guerreras, adelante y el nombre de cada una. El precio, el costo por chaqueta son 40,000 pesos. Entonces, niñas, necesito que me hagan el favor y me digan quiénes quieren comprar la chaqueta. Hoy toca mandarlas a hacer.
Da la sensación de que ocuparse es una manera de no preocuparse. La receta universal, ayudar al otro cuando uno está sufriendo para salirse del centro.
Hasta yo misma me pregunto, ¿cómo hago para que mis cosas queden a un lado? Yo siempre estoy muy eufórica. Yo saludo bien, o sea, a todo mundo le deseo lo mejor, bendiciones. Me encanta que a la gente le vaya bien. Me fascina ver a la gente bien. Si puedo darles un consejo, obviamente se los doy.
Algo así como que el sufrimiento propio genera empatía por el dolor ajeno.
Yo me pongo a pensar y sí, me toca duro. Créeme que me toca duro. La vida que estoy viviendo es dura, pero sé que hay mujeres que están peor que yo. Eso es lo que me da mi fortaleza. Y digo, bueno, vamos para arriba. Si ella puede, yo, ¿por qué no? Y yo me enfrasco mucho en los grupos, me enfrasco mucho en mis compañeras. Y como que se me olvida todo, ¿sí?
Bueno, todo no. Marlencita vuelve a recordarles lo de las chaquetas. Pero en el chat de guerreras hay revuelo con la chocoaventura de otra compañera que también es muy activa en el grupo, Susan.
Bueno, mis niñas, acá mi chocoaventura del día, haciendo de papel de casa infiel, ¿oyó? Llevé a una muchacha a varias paradas, a la 2-3, a la tercera, encontró al marido donde la exmujer. Ya me pagó, pero no sé si esperarla o irme.
No, espérala, que seguro te va a necesitar. Hola, mil bendiciones. Ay, Dios, no te preocupes que yo hace 8 años viví esa chocoaventura en carne propia. Pero no era yo la taxista, era yo la pasajera.
No, y qué pecado, la muchacha estaba bien angustiadita, bien desesperada, qué pecado. Situación, si no se la deseo a nadie tampoco, uy, no. Le decía a la muchacha, no, pero valórese. Si un man le pone a uno los cachos es porque no lo quiere, igual viceversa, si una vieja le pone a uno los cachos es porque no lo quieren a uno. Eso de que hay, no, que una aventurita, no, es porque algo está fallando en la relación, algo, cualquier cosita, y ya después de que le pongan los cachos y uno volver con la persona, no. Tienes que, mejor dicho, resucitar mil veces. Nada, esto lo vuelven a hacer y uno como un pendejo ahí. Gracias, mi niña.
Y ahora tocaba a mí ahí, me bajo y le ayudo a golpearlos.
Oye, Marlene, deja la agresividad.
La agresividad de Marlene entre chiste y chanza se debe a que ella sabe lo que se siente ser traicionada. Hace ya un par de años, ella encontró a su expareja en la sala de su casa con su mejor amiga. Y aunque intentó reconquistar a su marido, el amor propio pesó más.
Lo más triste fue enterarme por boca de ella misma que desde hacía 4 meses atrás habían pasado varias cosas. He tratado de arreglar las cosas con él por mi hijo pequeño. Le llegué a mendigar a él hasta un beso. Todo el mundo me dice, usted tan bonita que es. Y detrás de un tipo que no la valora. Yo le decía que me hiciera el amor y decía que no. Tarde me di cuenta que valía y valía mucho. y ahorita le está pagando las consecuencias de su menosprecio. ¿Qué me hizo cambiar a mí más todavía? Entrar a trabajar en un taxi. Yo no estaba como estaba ahorita. Estaba muy gordita porque en la casa no comíamos hasta que él no llegara de trabajar. Entonces, si él llegaba a las 7 de la noche, a esa hora comíamos todos en familia. No me arreglaba casi. Entonces, el cambio que tuve en el taxi fue brusco. Él empezó a darse cuenta de que a la mujer que él menospreció, había gente que la estaba molestando, que le gustaba más gente. Entonces, en su ego de macho se le despertó todo. El ego de macho que tienen todos guardadito, eso.
Superado el despecho, a Marlene la desvela la sentencia de su hijo Dubán, aunque está concentrada en los últimos detalles para la celebración de la Virgen del Carmen. Hay inscritos más de 100 carros al concurso en el que Guerreras participa. Aparte de la iniciativa de las chaquetas, va camino a comprar cintas blancas y azul celeste para ponerlas intercaladas de manera diagonal en capó y panorámico con moños al final y bombas. Muchas bombas de los colores que son los colores de la Virgen. La estatua o escultura de la Santa Madre que piensa poner en el techo del carro irá adornada con rosas rojas y envuelta en un arco de globos. Si todas se esmeran como ella en decorar los amarillitos, como llaman cariñosamente a sus taxis, la jornada será todo un éxito. Cuando al fin llega la fecha esperada, un domingo 18 de julio, más bien lluvioso y toldado, Marlene se monta en su carro decorado y escucha algunas guerreras pendientes del evento desde la mañana.
¿Qué pasó con lo de la Virgen del Carmen? Cuénteme, ¿cómo van? ¿Dónde andan?
Hola, mis niñas hermosas, aquí ya nosotros nos encontramos, ¿bueno? No, por ahí en una horita para alcanzar a llegar, niña. No,
El chat está a reventar de mensajes para organizarse en el desfile como grupo. La batuta, claro, la debe llevar Marlene.
Niñas, por favor, que esperen porque toca que Marlene vaya adelante. Niñas, por favor, denle paso a Paulita que ya lleva el estandarte de las guerreras, por favor.
El carro de placas Whisky Papá Papá 472 se une a la caravana al lado del centenar de carros que hacen el recorrido lentamente y pitando hasta llegar al estadio techado.
Coge el segundo carril que aquí se le abre paso, pues.
Vale, porque no se adelantó por el carril del lado que se podía meter Paola.
No van las 40 integrantes de Guerreras, pero van las suficientes como para hacer presencia. Pareciera que más allá de la lechona y el concurso, hay muchas razones profundas en todo este asunto. A esta, la Virgen del Carmen, la llaman también Estrella de Mar, porque es como un faro para los marineros. En el caso de ellas, es la brújula más confiable para conducir en ese mar abierto y peligroso que es la ciudad. Imaginen el gran significado que puede tener para una sororidad venerar y honrar la memoria de otra mujer. La más sufrida de las mujeres en la historia de la humanidad, la que de alguna manera nos da la esperanza de que el dolor vale la pena al final. La promesa se cumple de cierta manera, porque el esfuerzo las hace merecedoras del segundo puesto al mejor carro decorado. Claro, el de Marlene, que al final de la tarde las felicita.
Bueno, señoritas, de antemano quería darles muchísimas, muchísimas gracias a todas. Dios las bendiga. Las que estuvieron, bueno, las que no estuvieron, también, niñas, las entiendo. Unas tenían que trabajar, otras tenían, ya estaban comprometidas con otros grupos.
De vuelta a la realidad. Para Marlene es lunes de pico y placa, una restricción de movilidad que rige en Bogotá para aligerar el tráfico. Pero no se confundan, porque lo que para un taxista hombre significa descanso, para una taxista mujer significa oficio.
Un pico y placa para un hombre taxista, tú se lo puedes preguntar. ¿Cómo pasa usted el pico y placa? Ellos duermen hasta mediodía. Ellos se levantan y ya tienen el desayuno ahí servido, el almuerzo, su ropa lavada, todo hecho, ¿sí? ¿Tú sabes qué es un pico y placa para mí? Levantarme otra vez a las 5 de la mañana, ponerme a lavar, hacer aseo general, ¿sí me entiendes? A dejar mi casa al día, lo que no puedo hacer a diario. ¿Por qué no lo puedo hacer? Obviamente yo llego a mi casa, tiendo mi cama, alzo regueros, sí, todo así por encima. Pero un pico y placa para mí es hacer aseo general, terminar más cansada de que si estuviera trabajando. Ese es mi pico y placa.
Lo bueno de todo esto es el tiempo que Marlene pasa con Alan, su hijo menor.
Todo el santo día se lo pasa conmigo. Tanto a la misma hora a cocinarle a mi hijo, porque me encanta cocinarle y llevarle las cositas que obviamente sé que le encantan a él.
Por el bien del niño y porque no les alcanza para vivir separados, Marlene sigue conviviendo con el papá de Alan, el mismo que le puso los cachos.
Como nosotros llamamos, es una relación más de convivencia por mi hijo. Y él me dice que si yo me voy, me tengo que ir y sola. O sea, no me puedo llevar el niño. Pues tampoco le voy a dejar el niño, entonces no. Y no quiero problemas legales ni nada de eso. No hay poquito a poco. Ya nos hemos ido alejando mucho.
La verdad es que ahora que Dubán está en líos, las necesidades son tan grandes y la economía familiar tan apretada que hasta los gastos más pequeños significan mucho para Marlene en este momento.
Cuando Dubán me dice, mami, necesito cigarrillos, no tengo. Si yo aquí afuera fumo, imagínate el adentro que está. Un paquete de cigarrillos adentro vale 20,000 pesos. Pues cada día de por medio me tocan 20, que la recarga para yo poder ver a mi hijo por videollamada, me toca recargarle al carro con el celular. No le compro paquete de datos porque la policía les quita a ellos muy seguido los teléfonos. Entonces mi hijo lleva un año allá y yo le he entrado 6-7 teléfonos. Entonces eso requiere, eso es gasto, eso es plata, y esa plata la pongo yo.
Todo es plata. Ahora resulta que una abogada le ofreció ayudar a su hijo y a los otros implicados y la robó.
La segunda abogada que le contraté me robó casi, bueno, nos robó a los tres, 7,000,000 de pesos. Como fue todo tan rápido, dijo, ya, si hoy mismo no los tenemos afuera, no podemos hacer nada, consígneme ya. Llame a los papás de los otros dos muchachos y que me consignen. Pues todo fue así, consígneme acá, consígneme allá, no firmo ningún papel, no le firmamos nada, nada. Y esa plata se quedó en el aire.
Para seguir consiguiendo el sustento, Marlene sale a luchar contra trancones, pasajeros afanados, semáforos en rojo, mientras guarda la esperanza de que a su hijo Dubán no lo condenen, o que al menos le den la casa por cárcel. Por eso trata de poner la mejor actitud en el chat.
Buenos días, mi consejera, a la hora aquí, calle 13, con la puntita mirando hacia el occidente. Pasó una blanca a recoger un amarradito de una de las guerreritas y voy 55. La movilidad está un 535-253.
Pero el tono alegrón dura más bien poco. Marlene vuelve a hablar con Dubán justo antes de la audiencia.
Piensa que aquí afuera está tu mamita y la princesa que te están esperando y ya. Eso, tienes que salir, es rápido, mi amor bello, rápido.
No,
yo también te amo mucho. Acuérdate que tú eres el que me tiene que dar fuerzas a mí.
Bueno, vamos, cabrón.
Ya no te quiero ver cómo estás tan flaco, mi amor. Bueno, tienes que salir bello y hermoso para que se consiga una baby bien bella. Me dé la nuera que me merezco.
Te amo, madre, te amo.
Yo también te amo y sabes que
no
mucho.
Que Marco quiere hacerle.
Bueno, mi amor, dale, chao. Salgo a trabajar, pero nadie se sienta a pensar cómo me siento, cómo me levanté, cómo pasé la noche, si pude dormir. Pero igual salgo y me pongo la careta y tengo que salir a trabajar.
Finalmente llegó la tan esperada audiencia. Marlene llegó muy temprano. Estaba ansiosa.
Llegué allá a las 7 de la mañana, el teniente no estaba y me decían, me cerraron la puerta en la cara físicamente, me dijeron no, pues si no puede pasar a la audiencia, pues no pasa y se la tienen que aplazar. No sé qué le dio al celador y cuando le estaba abriendo la puerta al teniente de la estación, le dijo, ella lo está necesitando y no la quieren pasar. Entonces él automáticamente me vio cuarentena, entonces le comenté, me dijo, pues ¿cómo así? Es que le han aplazado, le dije, es que aquí las aplazan. El problema es que ya llevo 3 audiencias aplazadas, mi hijo, yo necesito que me le, ya me solucionan, necesito saber qué tiene que pagar, si lo van a enviar, qué van a hacer. Me dijo, ¿usted tiene internet en su celular? Le dije, obvio, me dijo, bueno, entonces vamos a hacer la audiencia desde su celular, porque es que acá no, aquí solamente hay un computador. Y son, se sacan 20 audiencias diarias. Entonces necesito que entiendan también eso. Yo, bueno, me tocó subir. Y ese día vi a mi chiqui también. Ese día lo vi. Entonces fueron muchas emociones encontradas. Verlo después de 7 meses, que me cogió y me abrazó como nunca. Entregarle el celular y verlo ahí sentado, no me le podía acercar porque a mí me vieron que nos abrazamos, nos separaron. Entregarle mi celular y tenerlo ahí 2 horas y media frente a mí sin poderle decir nada, sabiendo que no había comido nada él, pues que se fue a las 7 de la mañana que lo subiera. Fueron casi 3 horas más o menos de la audiencia.
Una mamá siempre será una mamá, haya lo que haya hecho su hijo. Pero el amor de Marlene y su fe en Dios no pueden absolver a Dubán de sus actos.
Me lo condenaron a 50 meses. La misma fiscal me había dicho que no, que le iban a dar la domiciliaria. O sea, yo pensaba salir de ahí con mi hijo para la casa. Él nunca me vio robando. Es lo que más me duele. Que yo nunca le di un mal ejemplo. Y se lo he dicho y le he llorado y me he dicho que por qué me hizo esto. No estaríamos pasando esto. Yo no estaría pasando por todo esto. ¿Por qué?
Seguro que solo alguien que ha pasado por esas puede entender lo que significa tener a un hijo en la cárcel. Aunque ya haya pasado el momento de la tormenta, lo que viene debe ser como una nube gris que te persigue a donde vayas. Una nube gris que Marlene desafía una y otra vez con su optimismo, su alegría, su fe en Dios y la compañía de sus guerreras al volante.
Llegamos así al final de este segundo episodio de Relatos Amarillos. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Quiero recomendarles desde ya el próximo episodio, Turista Ocasional, una historia de amor y amistad de esas que, bueno, solo en un taxi.
Y la otra es que yo le cayera bien a él también, para que si ella quería que yo fuera el taxista de ella, él quisiera que yo fuera el taxista de él.
Entonces usted inspirado sacó la guitarra y la bamba.
Sí, y vamos a cantar la bamba.
¿Y el francés?
También.
Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García, la postproducción de Germán Ricaurte, Wilson Carranza y Daniel Medina de Me Suena Producciones, y el apoyo incondicional de nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos y nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga, así como de todo el equipo de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para María Alejandra Roa de Taxis Verdes, Adriana Chica de Radio Nacional y para todas las integrantes del grupo de WhatsApp Guerreras al Volante. La musicalización de este episodio, a propósito, estuvo a cargo de Daniel Felipe Lizarazo. Daniel empezó como practicante hace un año y al ritmo que va, pronto me va a quitar el puesto. Todo parece indicar que a él no le gusta tener jefes.
Nosotros no podíamos hablar, no podíamos opinar bien. Alguien mandó un reporte, pero venga señorita, envíe bien el reporte, si no, no lo envíe. No, parecía peor que una escuela.
Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Hasta la próxima.
Ten cuidado. Durante esta pausa, el terrible Miklos puede estar robando tu energía y la del planeta. Pero la única forma de recuperarla es al oído.
Guerrero y otros icónicos directores.
Escuchando la nueva serie de Calimán en www.rtvcplay.com.
Un podcast con historias y anécdotas del cine nacional de viva voz de sus protagonistas. Escúchalo en www.rtvcplay.com o en tus agregadores de podcast favoritos.